Radio Cultura presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hoy tenemos nuevamente al ingeniero Ernesto Viglizo, que como ustedes saben es miembro de la Academia Nacional de Veterinaria y Agronomía y ex investigador de CONICET, INTA, y un publicista intenso de los temas sobre los que vamos a hablar hoy. Dije, ustedes ya conocen porque tengo la dicha de que frecuenta el programa, ha venido muchas veces y seguirá viniendo, es mi confianza, ¿no? Y él prácticamente ha encontrado las pistas de unas complicaciones que nos quieren meter en el orden internacional a propósito de interpretación de problemas ambientales, ecológicos, que deben ser encarados de una manera más integral. Y fíjense, cuando se habla así, uno debe tomar en consideración también cómo falta todavía una conciencia clara de estas cuestiones. Hace muy poco, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Misiones sancionó una ley, la ley provincial, de acuerdo a la cual se limita el uso de los agroquímicos en una medida excesiva, y eso invocando supuestas causales cuyo contenido ya está demostrado que no es correcto, que responden a interpretaciones erróneas o anticuadas, pero que no corresponden a la realidad y que traerán como consecuencia, si se las aplica, una baja en la producción, con los resultados que tiene la pérdida de los trabajos en la Argentina, como en cualquier parte del mundo. Cultivos menos extensos, menos cuidados, por consiguiente, menos cosechas, menos trabajo. En fin, una receta parecida, la hemos recordado acá en este programa, se aplicó hace muy pocos años en Sri Lanka, la gran isla que está cerca de la India, antiguamente llamada Ceilán. Allí el gobierno resolvió poner fin a los agroquímicos, a los fertilizantes artificiales y en general a lo que no fuese un tipo de agricultura mal llamada naturista, orgánica. El resultado fue una caída tan intensa de la producción de alimentos que sobrevino una hambruna pero de literatura, y como consecuencia de esa hambruna un levantamiento popular, pero popular en serio, ¿no? con gente, miles y miles y centenares de miles de gente en la calle, que derrocaron al gobierno físicamente ocupando los edificios públicos. Y eso fue consecuencia de estas ideas tan erróneas y tan anticuadas respecto de los servicios que la tecnología presta al campo y debe prestarle si se quiere que en el mundo no caiga como una capa oscura sobre todo el planeta el fantasma del hambre. También es, por decir así, sospechoso lo que está sucediendo en Europa con el llamado Pacto Verde. El Pacto Verde es un acuerdo de las 27 naciones de la Unión Europea por la cual se restringen también los agroquímicos y una cantidad de procedimientos para mejorar la producción y que ha tenido como primera consecuencia social, política, prácticamente un levantamiento de los campesinos, principalmente en España, en Francia, y la afirmación por parte de los sectores del campo, de esos países y otros de la Unión Europea, de que no son viables estas recomendaciones. Se supuso que esta protesta resolvería un poco las cosas en el sentido de las relaciones entre nuestro país, el Mercosur, y la Unión Europea, que hace años tienen pendiente un acuerdo que no se termina de concretar. Pero resultó que las esperanzas en ese sentido, es decir, de que la presión interna europea orientara a eliminar algunas de las objeciones que se plantean al contrato, digamos así, entre la Unión Europea y el Mercosur. Pues no fue así, porque una de las banderas que esgrimieron los protestadores europeos fue que no debe haber acuerdo con el Mercosur. Bueno, estas son cuestiones que nos conciernen muy de cerca, particularmente lo que se refiere al Pacto Verde y las posiciones que ha asumido ahora Europa en cuanto a la restricción de importaciones de nuestros productos, de los productos principalmente alimentarios que nosotros y el Mercosur en general les exporta, o más bien quiere exportarles. De modo que vamos a darle ya intervención a Ernesto Viglisso y primeramente quiero agradecerle nuevamente su participación acá en el programa. ¿Cómo está, Ernesto?
Bien, Fernando, muchas gracias de nuevo por la participación. Ando con un problemita de conexión, está un poco inestable internet. Decidí apagar el video, ahora lo vuelvo a encender para ver si se normaliza, para que no tengamos interrupciones. Mire, todo lo que usted planteó es un cuadro muy realista, que nos muestra que vivimos en un mundo muy complejo y que se está complejizando año a año. Esta temática ambiental que se instala en los debates, tanto en Europa, tanto en el hemisferio sur como como en el hemisferio norte, es un punto que realmente merece una consideración seria porque se ponen en riesgo nuestros propios sistemas de producción, nuestro rol en el mundo como proveedor de alimentos y de fibras. Y bueno, todo eso marca un cuadro que requiere ser analizado con mayor cuidado. Usted mencionó recién la prohibición de uso de glifosato en la provincia de Misiones. Ahí se mezclan además otros problemas. Otro tipo de intereses que están básicamente orientados a sacar del mercado al glifosato y a tratar de colocar, impulsado por, digamos, por políticos de la provincia de Misiones, tratar de colocar en su reemplazo un insumo o un producto de tipo biológico, que un grupo de gente o unas empresas en Misiones están produciendo, que no han sido aceptadas por SENASA, porque no se ha podido demostrar su efectividad, pero que han producido en el interín un daño bastante importante. O sea, quisieron desplazar el glifosato para instalar otro producto que no está aprobado, ni siquiera, digamos, en términos experimentales. Y esas cosas también ocurren. Eso nos le agrega un nivel de complejidad más al problema que ya tenemos. Usted sabrá que el glifosato, hace años que se lo intentan prohibir, sobre todo ciertos grupos más ideologizados o que tienen una visión ambientalista o vegana o como quieras llamarle del mundo, pero hasta ahora no ha habido fundamentos científicos serios para poder hacerlo. De hecho, la Unión Europea ha prohibido una cantidad de plaguicidas dentro de dentro del bloque europeo, pero no ha podido prohibir el glifosato porque las evidencias científicas todavía no demuestran que realmente sea un producto peligroso para la salud humana. En consecuencia, nosotros a veces queremos ser más papistas que el Papa y adelantarnos con visiones diríamos, del control de plagas que no están aplicando naciones que son mucho más rigurosas que nosotros en cuanto a las exigencias o regulaciones del control de plagas. Entonces, ese es un punto que es interno nuestro. No es solamente mirar hacia afuera y encontrar problemas, sino que los problemas a veces los tenemos instalados dentro de nuestra frontera. Y con usted hemos conversado en muchas oportunidades que esta imposición de regulaciones que generan algunos municipios no hacen más que complicarle la vida al productor. Esto lo hemos conversado en programas anteriores. Y generalmente estas cosas se instalan por vías burocráticas, con gente que no conoce el tema que se está tratando, se está desarrollando, pero que tiene una influencia política como para modificar la realidad. Así que con esto, digamos, lo que yo quiero es completar el cuadro que usted también planteó acerca de todas estas restricciones, regulaciones y estándares que nos están imponiendo desde afuera.
Lo he hecho muy bien, Ernesto, ciertamente mejor que yo. Y siempre volvemos a ese punto de que hay cuestiones ya fundamentales en esta materia que, sin embargo, no tienen suficiente ni predicamento ni conocimiento dentro de muchos sectores de la población, ni entre los dirigentes llamados a tomar medidas en la materia. Porque,
no, claro.
Por otra parte, lo del glifosato, como otro tipo de agroquímicos, se sabe que la eventual peligrosidad está en el manejo impropio que se haga de ello. Las fumigaciones, por ejemplo, evidentemente, si se está en el centro de las fumigaciones, se recibe una ducha de estas sustancias, no va a ser saludable, pero está bien previsto hasta dónde pueden llegar sin causar problemas a las poblaciones, cuáles son las circunstancias climáticas que permiten o no la aplicación. Es algo como con toda la aplicación de la técnica a la vida cotidiana.
Es tal cual. Si se siguen estrictamente las prescripciones que tienen esas aplicaciones del plaguicida glifosato, no debería haber ningún problema. El problema es cuando se vulneran esos principios. Y quizás el problema más grave con el glifosato no viene por el lado de las eventuales enfermedades humanas que pueda producir, de las cuales se acusa desde hace años al glifosato, sino por el mal manejo ha causado la aparición de plagas de plagas resistentes al glifosato. O sea, malezas que se han tornado resistentes al glifosato justamente por el mal uso. O sea que el problema viene por otro lado y no perjudica directamente a la población ese aspecto, sino que perjudica directamente al productor que no hace bien las cosas, ¿no es cierto? Entonces, en eso tenemos que tener cuidado. Dentro de la categoría de peligrosidad de los de los plaguicidas, hay cuatro categorías principales. La una, que es la número uno, que es la de muy alta toxicidad, la número dos, que es tóxica, la número tres es moderadamente tóxica, y la categoría cuatro es la que tiene menor toxicidad potencial si es bien manejada. El glifosato está en esta categoría, en la categoría número cuatro.
Además, cuando se habla, como estamos hablando nosotros de este tema, lo que estamos tratando de destacar no es la calidad o la inocuidad de determinado producto, sino los efectos que tiene una actitud errónea respecto de ellos para la producción. Y la producción, tampoco estamos pensando en los productores concretos, sino en el problema de la seguridad alimentaria de nuestro país y del mundo también, porque son los temas vitales hoy en día de una convivencia internacional. La seguridad alimentaria, la seguridad energética, son cuestiones que nos conciernen desde un punto de vista moral también.
Sí, exactamente. Sabemos que los países de América del Sur, principalmente los países del Mercosur, tienen un rol que es clave en la seguridad alimentaria global. Brasil es uno de los principales proveedores de alimentos al mundo y ha desplazado a Estados Unidos en varios frentes. Y nosotros venimos más atrás, pero también tenemos un rol importante en esa problemática. Entonces, atacar a los que producen alimentos o fibras o elementos que son esenciales para el funcionamiento de las sociedades humanas es un dislate, es una insensatez. Pero hay grupos que se han empecinado en atacar dentro de nuestras propias fronteras a los productos que nos están generando, además, las divisas que necesitamos como país para funcionar.
Y estos fenómenos se aprecian bastante bien en este momento, desafortunadamente, en Europa con este tema del Pacto Verde, porque no es posible que en una sociedad tan civilizada como la Unión Europea se tomen argumentos de este tipo, ¿no? Que ya han sido rebatidos tanto por la ciencia como por la práctica.
Sí, tal cual. Por otra parte, esas visiones están, digamos, sustentadas y sostenidas por medios y por una opinión pública que ha ido agravando las cosas con el paso de los años. Las sociedades europeas, que son sociedades ricas, están empeñadas en ir hacia producciones que llamaríamos, entre comillas, más naturales. Esas producciones más naturales que ellos pretenden desarrollar e implantar tienen rendimientos mucho más bajos porque reducen significativamente el uso de insumos que son vitales para la agricultura, entre otros los fertilizantes y los plaguicidas. Y ahí está un poco planteado el eje del problema. Fíjese usted que el Pacto Verde Europeo levanta algunas banderas que son banderas que acarrean un peligro potencial para nuestros propios productos. Ellos tienen una forma de medir los impactos ambientales que es a través del análisis del ciclo de vida de un producto. Toman, por ejemplo, la carne y le van evaluando las emisiones u otros impactos ambientales a través de los distintos eslabones que tiene esa cadena de producción hasta que llega a la góndola europea. Con esos métodos que aplican los europeos, podemos llegar a las góndolas europeas con una carga ambiental muy alta, con una carga ambiental que nos resulte perjudicial y que en última instancia nos terminan levantando una barrera arancelaria o para-arancelaria y que genera además una problemática de proteccionismo en el cual se escudan muchos productores europeos para no competir con nuestros productos. Y es así que nosotros no podemos ignorar que eso existe, no podemos resistirnos a ser evaluados de esa manera, pero también tenemos que ejercer nuestra libertad de evaluar estos impactos de una manera distinta, más adecuada a la forma que tenemos nosotros de producir y que puedan mostrar en las mesas de podamos mostrar en las mesas de negociaciones que hay una forma de mirar el impacto ambiental, pero que también los países exportadores pueden mirar el impacto ambiental desde una perspectiva distinta, sin desbaratar la otra, simplemente dándole una media vuelta al problema y mirando ese problema desde un ángulo distinto.
Y uno de esos casos sería la deforestación, que según la
Claro.
perspectiva tiene alcances diferentes. Porque
Sí, yo creo que la clave está en la...
si vamos al caso del continente europeo, la Europa histórica se ha formado en base a la deforestación de los bosques originales a principios de la Edad Media. Y no creo que tenga que arrepentirse Europa de ese esfuerzo que hizo porque le ha permitido estar a la vanguardia del mundo. Y además que pudo también de alguna manera restituir parte de ese patrimonio. Hoy en día las leyes forestales de países como Alemania son bastante ecologistas, podríamos decir. El
Sí.
desarrollo de los bosques, la conservación de los bosques antiguos es ejemplar. Pero no se la opone en la práctica, por lo menos, a la producción, a todas las actividades que hacen que se trate de países que conservan su nivel de desarrollo y que, según se supone, según se invoca, aspiran a desarrollarlo por el resto del mundo, a distribuirlo por el resto del mundo.
Sí, exactamente. Ellos intentan aplicar lo que llamaríamos cláusulas espejo, que son las que se aplican internamente, pero intentan también imponerla a países con los cuales ellos se relacionan. El tema es, volviendo un poco al foco del problema, es cuál es la unidad de referencia que utilizamos, que utilizan los europeos y que quizás deberíamos utilizar nosotros. Ellos trabajan sobre la base del concepto de huella, que es analizar el impacto ambiental a través de una cadena, de una serie de eslabones en la cadena alimentaria, y eso lo mide por unidad de producto, o sea, por unidad de peso. O sea, un kilo de carne, una tonelada de soja, o la forma en que siempre el peso es la unidad de referencia, o sea, la unidad de peso es la unidad de referencia. Si nosotros miramos esos mismos problemas que ellos nos puntualizan desde una perspectiva distinta, como puede ser, por ejemplo, desde una mirada territorial, tomando la hectárea como unidad de referencia, todos esos impactos, se pueden modificar y terminan expresando una realidad distinta a la que realmente tenemos. Fíjese usted que si medimos en hectáreas el tema de la deforestación, nos vamos a encontrar con que, esto lo publiqué no hace mucho tiempo en el diario La Nación, que cuatro países europeos que son muy importantes y muy emblemáticos para nosotros, como son España, Italia, Alemania y Francia, han tenido una cantidad de hectáreas deforestadas que es superior a la nuestra. O sea, en un periodo desde el año 2000, 10 en adelante, estos cuatro países han duplicado la cantidad de hectáreas deforestadas, incluyendo ahí bosques cultivados y bosques nativos. En ese mismo periodo, un país como la Argentina, por ejemplo, redujo a la mitad sus tasas de deforestación de bosques nativos. O sea que ahí aparece esa inconsistencia. Por un lado, nos pretenden penalizar con regulaciones que impiden el ingreso de productos de áreas que han sido deforestadas, y por otro lado ellos están aplicando una deforestación de mayor intensidad que la nuestra. Entonces ahí hay ya una primera inconsistencia que yo creo que sin necesidad de enfrentarse con los europeos es necesario puntualizarla, demostrar que estamos informados, que tenemos datos, y que no usamos datos propios, sino que usamos datos de organismos, de organizaciones internacionales muy reconocidas y financiadas por la propia Unión Europea.
Inclusive están esos datos que usted aportó aquí alguna vez de las observaciones de la NASA sobre el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de deforestación.
Sí, claro. La NASA lo que ha hecho es un trabajo, está realizando, es un trabajo que lleva 4 o 6 años, creo, en el cual se están midiendo a través, digamos, de procedimientos satelitales vinculados a modelos que se aplican en tierra, por supuesto, están midiendo qué países cumplen y qué países no están cumpliendo con lo pactado en la COP21 que se desarrolló en París en el 2015. Los países, hay una cantidad de países que integran el concierto de Naciones Unidas, se comprometieron mediante firma a reducir las emisiones, a generar balances cero o balances positivos de carbono. Y ahí, sorpresivamente, cuando vemos los datos de la NASA, encontramos que unos pocos países han sido, se estima que unos pocos países están solamente ellos en una condición benéfica, en el sentido de que están capturando más carbono del que emiten. Y uno de esos países es Argentina. Con lo cual, prácticamente otro organismo internacional de gran valoración en el mundo y con mucho prestigio, está mostrando algo distinto a lo que nosotros mismos mostramos a través de nuestros propios inventarios nacionales.
Es decir, que contamos con muchos elementos para un diálogo con los europeos. Y yo me pregunto, Europa, que la Unión Europea, los 27 países de la Unión Europea, esa región, que evidentemente tiene problemas para mantener una producción en los niveles, en las cantidades que su población requiere. ¿Por qué se ha puesto tan exigente, incluso consigo misma? Las reacciones de los campesinos en Europa es un indicio bastante claro. Ellos ven que sus posibilidades de cumplir esas prescripciones nuevas son muy escasas. Y como de costumbre, también apelan a una salida por vía de subsidios, pero esa no es una no es política sana. ¿Y qué los ha llevado a los europeos a esto? Además hay que ver otro factor, ¿no? Que ya Europa no es el principal mercado de los productos alimenticios en el mundo. Daría la impresión de que es una maniobra arriesgada que están asumiendo.
Sí, yo entiendo. Bueno, Europa, como pasa en distintas regiones del mundo, en distintos países, no tienen una opinión homogénea respecto a ciertas problemáticas. En todas estas políticas hay una gran influencia de lo que llamaríamos la burocracia parlamentaria europea, que está fuertemente influida por organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, los ambientalistas, los veganos, las políticas de izquierda que se han ido imponiendo en la Unión Europea y que han generado un marco propicio para que ocurran estas cosas. De hecho, usted sabe que lo que usted acaba de describir es que dentro de la propia Unión Europea eso está generando dificultades. Y hay además intereses geopolíticos de alcance global. Europa pretende erigirse como un líder mundial en materia de conservación del planeta, de conservación del ambiente planetario. O sea, de alguna manera asignándose el título de salvador del planeta. De hecho, con estas políticas han logrado reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la Unión Europea. Diríamos que es el único bloque que hasta ahora empieza a experimentar reducción en las emisiones, pero a su vez, con la idea de imponer esta visión planetaria al resto del mundo. Y de hecho están teniendo éxitos, porque países importantes como el Reino Unido, Estados Unidos, Corea del Sur, y otros, la India, y no así la China todavía, pero la China va a seguir también con esta visión, están mirando y adoptando las pautas de tipo ambiental que está imponiendo la Unión Europea. Y lo que pretenden en última instancia, que es un objetivo loable, nadie lo puede, diríamos, desbaratar a esto, es tener un planeta más sano, porque es un planeta que está realmente en crisis ambiental, sobre todo debido al calentamiento global y al cambio climático que ese calentamiento global está arrastrando, ¿no? A ellos les está pegando muy fuerte, están teniendo veranos que son tremendos, con mucha mortandad de gente, mucha más de la que se había predicho. Y bueno, ese es un factor que comienza a alinearse a toda esta visión europea del mundo.
Es decir, el mérito que tiene esta postura europea es la de suscitar un interés intenso por el problema del cambio climático.
Exactamente, y además, digamos, distrae la atención del mundo de sus propios problemas mirando a países como los nuestros, y ubicándolos dentro de la categoría de villanos climáticos o de villanos ambientales, cosa que no es para nada, digamos, comprobable. Fíjese que si nosotros comparamos el sistema agroalimentario europeo con el sistema agroalimentario argentino, los europeos están emitiendo en su sistema agroalimentario por hectárea, están emitiendo 3 veces y media más carbono del que emite el sistema agroalimentario argentino. Sin embargo, porque allí las producciones son intensivas, necesariamente intensivas porque no tienen tierras, y tienen que utilizar muchos insumos. En consecuencia, nos van colocando en una categoría que es inmerecida, es injusta, y que es la que nosotros tenemos que pelear.
Evidentemente nos sobran argumentos. Como en el caso de la ganadería, usted demostró en su momento que un documento de las Naciones Unidas que se titulaba algo así como la gran sombra de la ganadería o la sombra amenazante de la ganadería. Usted
Claro.
la refutó con argumentos muy interesantes que me gustaría que recordara ahora.
Bueno, sí, ese fue un libro de la FAO que tuvo mucha influencia y que es en parte responsable de todas estas políticas que se aplican en la Unión Europea y en otros países también, ¿no? Se llamaba La larga sombra del ganado, ese libro, que todavía está vigente y es muy consultado y donde se intenta demostrar que la ganadería, sobre todo las vacas, la ganadería bovina, tiene niveles de emisión tan altos que el mundo debería cuestionar ese formato de producción. Y es así que esto nos lleva de la mano a lo que hoy se denomina carne cultivada o carne de laboratorio. Esto nace como una idea en Europa que después se difunde hacia otros países. Y ahí hay empresas que están intentando competir con la carne natural, llamémosle a la nuestra carne natural, a través de procesos de laboratorio que se trabajan con células extraídas de animales. Esas células son cultivadas en bioreactores y esas células después digamos, se arman o se rearman en un producto que es el que se intenta vender en el mercado. Y hoy tenemos empresas en Europa, sobre todo en Países Bajos, tenemos empresas en Estados Unidos, tenemos empresas muy fuertes en Israel, que intentan imponer esa visión, esa problemática, ¿no? Ahora bien, acá hay que tener en cuenta que gran parte de esas iniciativas, que son fondos de inversión, de mucho dinero, que están invirtiendo en esta temática de las carnes cultivadas en laboratorio, han sido, diríamos, estimuladas, con sus firmas consultoras que no tienen una base científica sólida. O sea, han hecho cálculos y le han demostrado a sus futuros clientes que que esos mecanismos de producción de carne, son viables. Y esto uno lo puede entender en países que no tienen tierras, ni tienen agua. O sea, la tierra y el agua es un factor, por el cual compiten otros sectores de la sociedad y de la economía en esos países. Pasa en Europa, ni hablar Israel, en países que realmente si no producen proteínas animales por esa vía, o la tienen que comprar o la generan ellos mismos, ¿no es cierto? Pero no es el caso de Argentina. Argentina tiene un exceso de tierras, tiene un exceso de agua, no tiene limitaciones de ningún tipo para producir carnes naturales, y encima esta ganadería de carnes naturales es un factor económico importante para gran parte de los ganaderos argentinos que habitan en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. O sea, estamos hablando de dos sistemas que son completamente distintos y diversos. Y bueno, los europeos, que son ellos muy propensos a volver hacia sistemas naturales, sorprende que estén apoyando este tipo de ininiciativas. Y mire, no le
Sería
cierran los
muy difícil,
números.
perdón, Ernesto, sería muy difícil que, por ejemplo, con la ganadería, pudieran desarrollar sistemas naturales cuando la tierra ya está ocupada. El
Claro.
tipo de ganadería al aire libre no es viable en la mayoría de los territorios europeos.
Exactamente, exactamente. Y pasa eso, mire, estas consultoras han determinado que eso es muy conveniente porque las carnes de laboratorio no demandan tierra, no demandan agua, no emiten gases de efecto invernadero. Eso es lo que se indica. No hay sacrificios de animales, no hay que lidiar con la bosta, ni con la sangre, ni con los desechos de la carne. Esos son los argumentos que utilizan y eso entra muy fácilmente en la opinión pública. Ahora bien, en paralelo se van produciendo investigaciones científicas más profundas. Recuerdo uno de la Universidad de California, en Davis, en Estados Unidos, que están demostrando que eso no es cierto, que realmente la carne de laboratorio parece emitir menos porque no se han hecho los cálculos adecuados ni se han contemplado todos los factores que están involucrados en la producción de 1 kilo de carne cultivada. Entonces, en teoría, hay más emisiones, hay más contaminación porque se necesitan en enormes cantidades diríamos, de una base nutritiva para producir la carne natural, porque, digamos, en laboratorio lo que se hace es imitar la fisiología del animal, no se trata de otra cosa. Pero para eso se necesita un licor de base enriquecido que genera una enorme cantidad de desechos que no se sabe a dónde van a parar y qué consecuencias tienen para el ambiente. Y además es muy caro. Mire, hay estimaciones que muestran que en góndola 1 kilo de carne cultivada puede estar alrededor de los $18, mientras un kilo de carne natural está a menos de un tercio de ese valor. O sea que cuando se analiza desde una perspectiva científica esta problemática, los resultados pasan a ser distintos.
Además está la significación del resultado. El de la carne sintética es una actividad, bueno, puramente
Es
mecánica,
industrial.
científica, calculada, no natural,
Claro.
que se la presente como un elemento a favor de la naturaleza y en contradicción con lo que usted llama la carne natural, es otra de las contradicciones que hacen pensar, en fin, hay muchos elementos complicados en la cuestión,
Sí, claro.
ocultos, podríamos decir también.
Claro. Yo creo que esto todavía no ha sido bien evaluado. De hecho, hay una cantidad de empresas que invirtieron en estas iniciativas y se están retirando. Las empresas que siguen tienen la expectativa de que va a haber muchos progresos tecnológicos en ese rubro de las carnes sintéticas y que van a poder resolver algunos problemas de escala, porque hoy, claro, una cosa es producir en el laboratorio y otra cosa es escalar eso a un nivel comercial. Que eso se va, son cosas que se van a poder resolver en el mediano plazo y que estas, y que estos nichos de mercado de cualquier manera van a prosperar. Y yo creo que va a ser un nicho de mercado, va a ser un nicho de mercado para gente muy rica, en países de altos ingresos, y bueno, habrá gente que quiere consumir ese producto y pagar mucho más por él, y habrá gente que preferirá el producto natural que vendrá de otros países.
Todo el mundo tiene derecho a elegir como le parezca, pero
claro.
Como planteo político me parece que es erróneo alentar este tipo de iniciativas cuando la seguridad alimentaria mundial todavía no está perfeccionada en la medida que se requiere.
No, mire, de hecho hay gobiernos de países, por ejemplo el gobierno de Meloni en Italia, en Austria, en Francia, que se oponen a esta forma de producción porque van a sacar a muchos productores primarios del negocio agropecuario y no quieren que eso ocurra, quieren que la producción de carne natural siga predominando sobre la producción de carne sintética. O sea, hay resistencias dentro de los propios países de la Unión Europea. Pero bueno, en la Unión Europea no hay una opinión homogénea y uniforme sobre todas estas cosas, ¿no?
Parece que la norma en este aspecto tendría que ser trabajar sobre lo que tenemos, es decir, los productos de la agricultura, de la ganadería, en el extremo que se ha llegado con el apoyo de la tecnología. Este es el camino para la seguridad alimentaria en el mundo, no entregarse a otro tipo de aventuras.
Yo creo que sí, sobre todo en aquellos países en los cuales no hay limitaciones de recursos naturales como tierra, agua, para producir. Creo que esa es una forma mucho más sana de producción, con los obvios problemas que pueden surgir dentro de los países y en el comercio entre países, pero para nosotros claramente la alternativa de producir carnes cultivadas, como a veces se menciona también en la Argentina, es una opción no válida, ¿no? Es una falsa opción. Nosotros tenemos que seguir produciendo en aquello que conocemos y perfeccionar lo que sea perfeccionable. Y coincido con usted en estas cosas.
También me parece que coincide con el gusto de la población en general. A primera vista no me parece que la población argentina se fuera a inclinar por un bife sintético cuando tiene tantas ofertas interesantes, ¿no?
Sí, no, por un lado eso, por otro lado el ingreso medio de nuestros habitantes no daría de ninguna manera para sostener una industria de carnes cultivadas. Lo consumiría un porcentaje mínimo de la población de alto poder adquisitivo. Pero conocemos los problemas que hay en la Argentina.
Ahora, en el orden mundial, ¿usted cómo ve el desarrollo de estas políticas en algún aspecto restrictivas para el comercio internacional de alimentos? Por otra parte, se busca que haya la mayor amplitud. Hay que tomar en cuenta también los factores circunstanciales como la guerra de Ucrania y Rusia, pero lo cierto es que hay algo en un movimiento continuo en este momento, podríamos decir, hay una especie de remolino, no hay una política bien establecida porque las circunstancias son demasiado móviles.
Sí, tal cual. O sea, de nuevo, el mundo en estos momentos digamos, es una muestra bastante caótica, que quizás no la veíamos años atrás. En el mundo se están jugando muchísimos intereses, pero hay una realidad que no vamos a poder ignorar. En el año 2000, hoy estamos en 8.000 millones de habitantes consumiendo alimentos, y hacia el año 2050 se calcula que seremos 10.000 millones de habitantes los que demandan alimentos. Entonces ahí se termina toda la historia, porque diríamos, quien tiene poder de compra va a comprar los alimentos que necesita si es que no los puede producir. En consecuencia, yo creo que todas estas visiones restrictivas y limitativas de las producciones agrícolas y ganaderas, a la larga el tema se corta por el eslabón más débil, y el eslabón más débil está en la demanda de alimentos. China, más allá de todas las problemáticas ambientales que le pueda plantear la Unión Europea y que pueden intentar influir sobre los chinos, China va a seguir demandando alimentos, porque no los puede producir en su propio territorio. Por otra parte, China encontró su gran ventaja competitiva en la producción industrial, no en la producción agrícola y ganadera. Intenta recuperar parte de su producción agrícola y ganadera, pero el gran negocio de China es acumular capital, a través de las industrias. Y todos sabemos que China está trabajando un poco en las fronteras tecnológicas de varias industrias, desde la comunicación hasta los autos eléctricos y otro tipo de negocio. O sea, China no le queda más remedio que comprar los alimentos afuera, porque es mejor negocio que producirlos internamente.
Y que no es mal negocio eso. Es una aplicación actual de la División Internacional del Trabajo.
Tal cual, sí.
El tema de la, o el principio de División Internacional del Trabajo estaba mal visto por el aspecto de los pobres, ¿no? De que en la División Internacional del Trabajo ciertos trabajos tenían o tienen menos valor que otros. Entonces esa desigualdad es lo que ha dado siempre lugar a la crítica. Pero un país que precisamente por la división del trabajo está en una situación más afortunada, no tiene por qué renunciar a semejante ventaja. Es el caso de China.
Claro.
Y era el
Sí,
caso de Inglaterra en la época de su apogeo imperial.
claro, exactamente. Adam Smith, fue muy claro en marcar estas pautas, y pidió que las, o sea, consideró que las naciones tenían que especializarse en aquellos rubros en los cuales fueran más competitivos. Y de ahí viene un poco su teoría de las ventajas comparativas de los países, y que determina un flujo comercial entre países que están especializados en distintas cosas.
Y que tiene relación con las posibilidades efectivas de cada país. Por eso Estados Unidos se sale de estas teorías, porque su geografía le ha permitido ser país industrial y país agrario simultáneamente, y con el
Claro.
mismo éxito en un aspecto que en otro.
Claro, Estados Unidos es una gran excepción, ¿no es cierto? Porque tiene quizás las industrias todavía más poderosas del mundo. No sé cómo está peleando con China en estos momentos y cómo medir eso, pero a su vez tiene una abundancia de tierras y de recursos naturales que le permite explorar las dos vías, digamos, la vía más desarrollada de la industria y la vía menos desarrollada de la producción de alimentos y fibras, y ser un gran exportador mundial de las dos cosas.
Sí, por eso es una excepción internacional.
Claro.
Pero la teoría según la cual los países industrializados necesariamente tienen niveles superiores en todos los órdenes a los productores de recursos naturales, solamente exportadores de recursos naturales, hoy en día está bastante, bastante comprometida, además, porque los productos naturales, los llamados recursos naturales, en primer lugar, cada vez son menos naturales porque tienen más
Insumos.
participación de la tecnología en sí mismo. Pero sus precios en el mercado internacional se han elevado muchísimo.
Claro. Sí. Hoy tenemos, bueno, hoy no estamos en un buen momento para la soja, ¿no es cierto? Por razones de precios internacionales.
Pero puede
Pero
ser
no
algo
es.
accidental también.
Puede ser algo accidental, transitorio, circunstancial, pero diríamos. Estas cosas pasan también en la industria. Cuando aparece una innovación como las muchas que está produciendo, por ejemplo, Elon Musk, el valor de otros productos industriales que compiten empieza a declinar. ¿Por qué? Porque aparece una innovación tecnológica que ocupa una fracción del mercado que estaba en manos de una tecnología menos desarrollada. Así que todo este tema de la economía y sus relaciones con el ambiente son muy dinámicas y se van modificando. Lo que es inmodificable, creo yo, en el contexto actual es el stock de recursos naturales que tienen países como la Argentina, que todavía tienen un margen amplio por muchos años para seguir produciendo productos naturales y con bajo uso de insumos. A veces para mal, ¿no? Como por ejemplo la extracción de nutrientes de los suelos que no son repuestos por razones de costos. Pero en ese aspecto los campos de la pradera pampeana, por ejemplo, se han ido descapitalizando en nutrientes y en minerales. Y ese es un aspecto que en algún momento se va a tener que tratar porque hay una brecha de nutrientes que vamos a tener que cubrir, ¿no?
Pero hay tecnologías agrarias como la siembra directa que parecen estar enfrentando ya ese problema con bastante éxito.
Bueno, eso es relativo, digamos. Hay mucho marketing detrás de esto. Yo creo que el principal beneficio de la siembra directa es haber cortado drásticamente con la erosión de suelos, que era un problema muy importante en el área agrícola argentina. Y además tiene otro gran beneficio la siembra directa, que es que permite cultivar con mucho menos uso de combustibles fósiles. Al reducir la cantidad de actividades sobre el potrero, diríamos, la cantidad de labranzas y de otras actividades, se reduce drásticamente las emisiones. Y creo que son los dos grandes beneficios de la siembra directa. Pero bueno, la siembra directa no puede corregir la extracción de nutrientes que hay en los suelos. No hay manera, o sea, ese es un aspecto físico que una tecnología en particular no lo puede resolver.
Puede detenerse la erosión, pero no recuperarse lo perdido.
Exactamente, o sea, con cada tonelada de soja o de maíz que extraemos por hectárea, se van una cantidad de nutrientes que estaban en el suelo y que si no lo reponemos, el balance de nutrientes pasa a ser negativo con cualquier sistema de labranza que apliquemos.
Pero es posible que no avance la decadencia de la tierra, ¿no? La
No,
erosión.
creo que hoy hay tecnologías suficientes como para mantener la estructura y la fertilidad de los suelos. Lo que ocurre es que Argentina, dentro de los países del Mercosur, es el que menos fertiliza, es el que más va perdiendo su gran dotación de mineral en los suelos, porque justamente tuvo, digamos, la fortuna de tener hectáreas de suelos de tanta fertilidad en la pradera pampeana que todavía estamos viviendo a costa de ellos. Pero en algún momento eso, nos va a pasar alguna factura.
Puede ser una factura por la soberbia también, de creer que esa bonanza iba a ser permanente.
Yo creo que somos conscientes de esa bonanza. Uno de los problemas que tenemos es que en nuestros análisis económicos no computamos como un costo los nutrientes que estamos extrayendo de los suelos. Entonces los números más o menos nos van cerrando, dejemos de lado la parte impositiva, pero más o menos nos van cerrando, pero si le aplicáramos un valor a los nutrientes que estamos extrayendo del suelo y que el suelo se está viendo deprimido de esos nutrientes, las cuentas pueden llegar a ser otras. Nosotros hemos hecho algunos cálculos y se han hecho algunos cálculos en INTA y realmente si le aplicáramos un costo a lo que se extrae, las rentabilidades variarían mucho.
Es preocupante y para tener en cuenta.
Sí, no, claro. De hecho, se está teniendo en cuenta y son muy conscientes, creo yo, las entidades gremiales del agro, las entidades tecnológicas, de que esto está pasando.
Bueno,
Hay un
Ernesto,
grupo, sí.
diga, diga, diga,
No,
por
no, que
favor.
hay un grupo de argentinos que están trabajando en Estados Unidos en estos momentos que están analizando lo que llaman las brechas de nutrientes en la Argentina. Yo, digamos, he colaborado con ellos, formamos parte de un grupo y los datos son un poco alarmantes, ¿no? Este problema se nos viene encima en unos pocos años y esto no se resuelve con ningún sistema de labranza, ni la siembra directa, ni las labranzas conservacionistas, eso son para otro tipo de problemas.
No quiero que quedemos en una actitud pesimista, porque para todo termina habiendo solución, ¿no?
Claro, pero no podemos ser ingenuamente optimistas cuando hay un problema que lo tenemos que resolver. Si no, el problema se nos viene encima, ¿no?
Nos quedamos con esa preocupación, Ernesto, entonces.
Bueno.
Muchas gracias, como siempre.
Gracias a ustedes, gracias por su atención.
Hoy hemos conversado con el ingeniero Ernesto Viglizzo y nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios. Porque para cuidar tu salud, no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT. Experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. www.sssalud.gov.ar 0800-227-2583. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.